Vamos a hablar de lo que está pasando con Loan. Iba a decir desaparición, pero me parece que a esta altura de las circunstancias, con toda la información que nos llega, podemos hablar de secuestro, ¿no? De este niño ahí en Corrientes. José María Servín, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bien, como decía, me parece que tenemos que hablar del secuestro, exactamente.
Hoy, a esta hora de la mañana, ¿cuál es la información más fresca, más reciente que tienen ustedes allí en Corrientes?
No, bueno, yo me manejo directamente con la información. A ver, partiendo de que esto se inició, esta causa se inicia de forma incorrecta y con evidente connivencia con el Estado provincial, recién ahora que ha pasado, está pasando, mejor dicho, al fuero federal, podemos pensar y tener fehacientemente una investigación seria. Yo lamentablemente no puedo confiar en la investigación que hizo la policía ni la justicia provincial, porque evidentemente son organismos contaminados, porque creemos nosotros que acá está, sin dudas, es una red de trata, y la red de trata mayormente, y esto es el modus operandi normal, mayormente si hay un componente estatal. Y lo hemos comprobado en este caso, ¿no? Por eso nosotros, a ver, Loan se extravía es secuestrado el jueves por la siesta, y nosotros, yo particularmente el viernes por la mañana, le envié un mensaje al intendente de 9 de julio diciéndole, por favor, dale la alerta a Sofía inmediatamente.
Claro, cosa que se demoró en este caso, como en otros casos
no
también.
No solo se demoró, el alerta a Sofía es tomado por una fiscalía ordinaria de la provincia y es mal aplicada. No se aplica, mejor dicho, no es mal aplicada. Se aplica de forma parcial, porque lo único que se hace es distribuir la foto de Loan en los medios de comunicación y en las redes sociales.
¿Y cómo debería ser?
Retenes. Todas las rutas, tenés que cerrar prácticamente la provincia, tenés que dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones, tenés que dar intervención a la CNRT, a todas las fuerzas federales. Bueno, hay un protocolo que no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo dice la Corte Suprema de la Nación, y lo dice el protocolo de búsqueda de la Protex.
Entonces, José, ¿entendés que hay una suerte de connivencia marcada entre el poder y en este caso los controles, y hablamos de justicia, atravesando todo, ¿no?
Sin duda, y te explico por qué. Yo hasta el año pasado, hasta diciembre, fui funcionario del Gobierno Nacional, era delegado del Comité de Lucha contra la Trata de Personas en la región del NEA, y me encargaba específicamente, además de las otras provincias, pero específicamente de Corrientes, de mi provincia. No hubo forma de que el gobernador reciba al director del Comité de Lucha contra la Trata, cuando en todas las otras provincias, todas, inclusive Mendoza, todas, recibieron al director del Comité de Lucha contra la Trata. El gobernador Valdés no lo recibió. Y a mí, el ministro de Seguridad, jamás me recibió para poder articular ninguna política de trata en Corrientes, siendo funcionario nacional. Entonces, y sin ningún tipo de cuestión política partidaria, sino una cuestión de política de Estado.
Claro.
Ahora, entonces, yo lamentablemente lo que te puedo decir es que no confío de ninguna forma en todo lo que pasó dentro de la justicia de la provincia, que mayormente está captada por el poder político.
Estamos hablando de niños y niñas. Digo, es tremendo. El caso es Guadalupe, terrible. El caso Sofía Herrera, que son los que tengo en mente y tenemos en mente, pero hay 100 niños, por lo menos, que Missing Children denuncia que han desaparecido, de los cuales ya una porción importante son adultos a esta altura. O sea, hay una... O en la red de trata funciona tan bien que es imposible dar con ellos, o realmente hay una ineficacia por parte de la justicia y de quienes tienen que buscarlo, que es tremendo.
Bueno, yo creo que... hay un dato que te voy a dar que no sé si todos lo saben. En la Argentina no está tipificado el delito de venta de niños, venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. No está tipificado. Hay 60 proyectos que duermen en el Congreso de la Nación, en diputados, y que ningún gobierno, ni el de que yo fui parte, el de Alberto Fernández, no lo hizo. Este no lo hizo, el anterior de Macri no lo hizo, el de Cristina no lo hizo. Ningún gobierno ha llevado adelante la tipificación del delito. Y esto realmente es llamativo. Esto es realmente llamativo de que no hayan tipificado el delito. De hecho, la Argentina tiene una condena internacional por no haber generado eso, sin
ahora,
duda.
¿Llamativo por ineficientes o porque hay otras cuestiones?
No, porque hay connivencia.
Hay connivencia.
Porque hay algún tipo de connivencia contra estas organizaciones criminales que no solamente se dedican a la cuestión de trato, sino además que tienen otros negocios como el narcotráfico.
Claro, digamos que en materia de delito...
En la Argentina no tenés una ley transparente en donde donde además los partidos políticos no se sabe de dónde sale el dinero, y tranquilamente el crimen organizado te puede pagar una campaña electoral, y después, ¿cómo vas a hacer vos para tipificar un delito que va contra uno de sus negocios?
Teniendo en cuenta lo que piensa Milei respecto de los hijos y las hijas, que habla de propiedad privada y demás, es que en algún momento, tampoco se puede esperar que este gobierno avance mucho en ese tema.
Bueno, a ver, han desmantelado el comité.
Claro.
A nosotros, desde Gustavo Vera, el director, y todos los referentes provinciales, inclusive en Mendoza, han despedido a todos.
Claro.
Han desmantelado toda la política de lucha contra la trata, que era reconocida a nivel internacional por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es quien monitorea la cuestión de trata en todo el mundo. Decía, la Argentina es uno de los países que mejor viene tratando la cuestión de trata, no solo en persecución del delito, sino en políticas de asistencia a las víctimas, en generar todo lo que conlleva el Plan Bienal de Lucha contra la Trata. Eso ha desaparecido absolutamente. Y si vos generás, hemos vuelto al 2008 cuando no había ley de trata, cuando vos generás eso, ¿qué haces? Dejas el terreno liberado para la proliferación y para que trabajen las redes de trata, que, como siempre digo, siempre tiene el componente estatal.
Que sea ahora la justicia federal la que ya empiece a investigar, ¿te genera algo de tranquilidad?
Me genera tranquilidad porque yo la conozco a la doctora Poser Penso, que es la titular del Juzgado Federal de Goya. Con ella hemos trabajado en causas de trata donde han estado implicados jefes de gendarmería, de inteligencia, donde estuvo implicado un fiscal federal, esto fue en paso de los libres, y ella contra viento y marea luchó contra esa estructura y logró desarticularla, por supuesto con una gran persecución también, pero y hoy sigue trabajando con nosotros en el territorio, trabajando en las mesas interinstitucionales de lucha que hemos generado, así que por supuesto que confiamos en, sí sabemos que es una jueza que sabe de la cuestión y muy proba, por supuesto, en la cuestión de trata, claro. Sin duda.
Cuando hablas de cuestiones de trata, de investigación, ustedes han trabajado fundamentalmente ahí, hablemos de Corrientes, ¿no? Digo, ¿trata en el marco de situaciones laborales o también de niños desaparecidos?
No,
no nos hemos enterado.
No. Nosotros abordamos la cuestión de trata en su integralidad. O sea, no solamente la que tiene que ver con trata laboral, sino también con trata sexual, sino también con lo que tiene que ver con el tráfico de órganos, que también es parte de lo que es trata, órganos y fluidos, y todo lo que abarca el delito de trata. No hemos dejado absolutamente nada a la deriva.
¿Hay más cosas Logan ahí en Corrientes?
Yo esto es metafórico, para mí hay un Logan en cada pueblo de la Argentina, y que sobre todo en las regiones del NEA y el NOA, por la gran vulnerabilidad social, en donde una familia muy pobre con 10, 12 chicos, te roban un chico y vos vas a la comisaría, que es lo único que tenés cerca, y en donde tenés la convivencia de ese policía, de ese comisario que debe cuidarte con las redes de trata, y después no tenés más recursos ni para contratar a un abogado, ni para acudir a otro organismo, porque estás en el medio de la nada.
O sea que la vulnerabilidad social, es apta para este tipo de...
Es fundamental, lo dice la Corte Suprema y cuando ellos explican esto, de dar intervención inmediatamente, hablan de la vulnerabilidad social.
Hay una sensación, ayer lo charlábamos incluso también, refiriendo al caso Loan, que en el noreste de nuestro país es mucho más fácil este tipo de situaciones. Acá nos está casi confirmando, ¿no?, con el tema de la vulnerabilidad. Ahora, la vulnerabilidad también lleva a que los papás tengan a sus hijos a la venta o estén dispuestos a desprenderse de sus hijos.
Sí, en algunos casos sí, en otros no. Eso es muy relativo.
Bien, me parece importante, digo, para desmistificar, porque es como una idea general que no vas a Corriente a Misiones y te traes un pibe,
que es una cosa terrible. En este caso específico, hablando de Loa, nosotros hemos prestado muchísima atención a lo que dijo la mamá. La mamá, desde el primer momento, cuando sale en un medio de comunicación, dice: me robaron un hijo. Entonces, el instinto materno, para nosotros es fundamental por nuestra experiencia. Bueno, no para la justicia provincial, que caratuló y estuvo 11 días caraturando la causa como abandono de personas.
Del entorno familiar, según tu experiencia, lo que has escuchado, ¿te hace ruido alguna de las declaraciones?
Yo sinceramente no me he puesto milimétricamente a ver esa cuestión. La causa nosotros la estamos visibilizando más y estamos trabajando mucho más en cuestiones de fuero, en cuestiones de cómo funciona, porque sabemos cómo funcionan las redes y quiénes son. Ahí para nosotros nos hace mucho ruido, por supuesto, el marino, y nos hace mucho ruido la funcionaria del municipio, que además era directora de producción rural, entonces tenía acceso a la información de todos los productores y de todas las familias de la zona rural. De hecho, Loan se extravía en una casa que está en una zona rural, ¿no? Entonces, le hemos prestado mucha atención a eso. Después, dentro de lo que tiene que ver con las familias, seguramente existirá, quizás, y eso ya lo tiene que determinar la justicia, quién fue un partícipe, quién fue el entregador, pero sin duda es que acá estos dos personajes son fundamentales para entender bien todo el entramado y cómo funciona esta red, ¿no?
O sea que fue anormal la investigación desde un primer momento.
Sí, absolutamente.
Y a propósito.
Nosotros entendemos que sí.
Bien. José María, muchísimas gracias. Una última pregunta, porque ayer hablábamos de este tema, ¿no? De lo llamativo que es aparentemente un almuerzo en donde gran parte de las personas que participaban en ese almuerzo no se conocían entre sí. Y llamó un amigo acá, oyente, diciendo: no, mirá, pero en el campo pasa que a veces la gente se junta a comer.
Sí, verdad. ¿Eso es así? Eso es verdad porque además era un almuerzo que había hecho la abuela era el Día de San Antonio.
Claro.
Bueno, acá hay una fe muy profunda. En toda la Argentina, pero hay una fe muy, muy profunda, y mayormente se hacen estos almuerzos en cuando uno tiene un santo dentro de su casa. Así que eso es normal.
Perfecto, se entiende.
Y propicio para que esto pase también, sin
obvio.
Duda.
José María Servín, muchas gracias.
Muy
amable. Buen día. José María Servín, referente de la Fundación Alameda en Corrientes.